CV Radio.
No eres mi perro y no te puedo llevar con correa a pasear para que no te vayas. Yo no puedo evitar que dentro del corazón...
El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa defendida por el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, para otorgar a los animales de compañía un estatus diferente al de bien semoviente en el Código Civil, que es esta palabra tan rara, ¿no?, como lo define. La idea es que estos animales son, en una familia, algo más que una mera posesión. Bueno, cualquiera que haya convivido con perros, gatos, aves u otros animales con los que se pueda establecer una mínima interacción lo sabe. Bueno, para saber más desde el punto de vista filosófico y moral y todas las lecturas que tiene esto, y si podemos considerar incluso esto un avance de la civilización, un pequeño paso en la humanidad al cambiar la consideración de los animales, bueno, para todo esto hemos pedido ayuda al catedrático de Filosofía del Derecho, Javier de Lucas, que muy amablemente ha accedido a venir a nuestro programa. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, encantado.
Buenos días. ¿Qué palabras utilizan, los juristas,
Semoviente, ¿eh? Bueno, todos los gremios, hay que decir que ninguno está excluido.
Se libra.
Todos los gremios tratan de señalar en el lenguaje también su dominio del ámbito, y los juristas, desde luego, no somos los únicos. Me permito señalar solo a los médicos, además de a los juristas.
Es verdad, es verdad. ¿Pero qué es esto de ser un bien semoviente exactamente?
Bueno, es un pequeño paso que tampoco constituye una novedad, pero que pone de manifiesto que entre los objetos, porque la triste realidad es que seguimos en la declaración del Congreso de los Diputados, seguimos en esa línea, entre los objetos los hay que son inertes y los hay que se mueven por sí mismos, ¿no? Esto le puede parecer a alguien un progreso, y yo no voy a discutir que se trata de un paso positivo, pero tan pequeñito.
Sí, quiere decir que solo se ha apuntado un poquito lo que podría haber sido, ¿no?
Claro, porque en la introducción lo ha señalado usted con toda pertinencia. Cualquiera que tenga la experiencia de convivir con animales, en particular, naturalmente, con animales de compañía, que es la experiencia más inmediata y más asequible, sabe perfectamente que no solo son bienes semovientes, sino mucho más. Y por consiguiente sabe que el trato que merecen no es solo un trato, digamos, de pequeña mejora respecto a un instrumento o a un bien inerte, sino un trato de reconocimiento y respeto a la vida.
Parece que no, pero, señor de Lucas, estamos cambiando algo que está metido, lo tenemos metido en nuestro ADN a rosca desde que nacimos, quiero decir, el trato y la consideración a los animales, ¿no?
Bueno, yo creo que ese es exactamente el enfoque que habría que dar a la cuestión. Lo ha señalado usted muy bien. Estamos ante la dificultad, digamos, del cambio que tenemos, a mi modo de ver, que tratar de asumir, de realizar, es que estamos ante una de las piezas claves de un modelo civilizatorio. El modelo civilizatorio que ha entendido que los animales no humanos son simplemente un campo más de explotación, como cualquier otro, como los minerales, como cualquier otro objeto, al servicio y dominio de los seres humanos. Ahí va desde una tradición religiosa muy importante y posiblemente malentendida, porque ha habido dentro de esa tradición religiosa a gentes como San Francisco de Asís, y naturalmente hay otras tradiciones religiosas que no tienen en absoluto ese enfoque bíblico de extendeos y dominad la tierra y tomad todo lo que hay en la tierra como cosas a vuestro servicio, hasta naturalmente también un componente importante de nuestra civilización, que es un sistema de producción, un sistema industrial, un sistema capitalista del que forma parte muy importante todo el tejido de la industria alimentaria y del trato a los animales, incluso también en los sectores de ocio y entretenimiento. De manera que estamos ante un desafío, como usted señalaba muy bien, de una envergadura enorme. Yo creo que, espero no escandalizar a nadie, aunque sí provocar alguno, estamos ante un desafío semejante al desafío de cambiar el modelo patriarcal de organización de la vida humana, ¿no?
Sí, sí. Es mucho más profundo de lo que parece. Además, sabiendo que cualquier medida que se tome, siempre habrá un límite, cierta hipocresía, quiero decir, siempre los animales serán hasta un determinado animal, uh-huh. Los animales serán, por ejemplo, los domésticos y no, uh-huh. y no los que estén en una granja. O sea, se asume que tendremos que dar un paso en esa dirección, pero sabemos que no será completo, ¿no? Que siempre...
Uh-huh. Absolutamente, es decir, hay hipocresía y hay también un claro propósito discriminatorio para mantenimiento del statu quo, aunque se dé un pequeño maquillaje. Usted acaba de señalar dos de las contradicciones más evidentes, y lo que impulsa todo esto, que es lo que yo creo, es una profundización en una noción de humanidad que ante todo respeta el valor de la vida y respeta las consecuencias que debe tener el reconocimiento de los animales no humanos como seres que viven y sienten, aunque es cierto que no es lo mismo una bacteria que un mamífero tan próximo a los seres humanos como los chimpancés, es cierto. Lo mismo que es cierto también que no es lo mismo un animal invertebrado sin sistema nervioso central que un delfín o una ballena, que son también mamíferos y por tanto más próximos a los seres humanos. Pero quedarnos en los animales de compañía es, con todos los respetos y reconociendo el aspecto positivo que tiene todo paso, insisto, es quedarnos en el maquillaje mínimo de lo que es una revolución mucho más importante y que, de todas maneras, creo que llegará. Seguramente tardará mucho porque el desafío es enorme, pero llegará.
El otro día había una portada del diario Levante, señor Durga, imagino que la vio, que era en Ayora, habían hecho una batida. Yo creo que Levante, con buen criterio, ¿no?, lo puso en primera página. Para también ver nuestra propia contradicción, nos ponemos enfrente de nuestra contradicción, en el sentido de que estaba empezando a ser una molestia para los agricultores, cómo se habían desarrollado las especies salvajes, los ciervos, los jabalíes, había que poner un coto, y bueno, dieron permiso para cazar. Era una fotografía que nos ponía delante de nuestra propia contradicción.
Claro, porque nos sitúa ante la evidencia de que la convivencia entre el ser humano y el resto de las especies del planeta, lo mismo que la convivencia del ser humano con o en el propio planeta, plantea contradicciones continuas y dificultades que no son nada sencillas de resolver. Yo no quiero minimizar la dificultad. Efectivamente, en esa convivencia hay el interés de los agricultores y el interés de una parte, digamos, de nuestro modelo de vida frente a lo que podríamos considerar una agresión. Y naturalmente, si la lógica es la lógica de defender la supervivencia y un modelo de vida, parece evidente que hay que tomar medidas de defensa. Pero claro, el error está en tomar esas medidas de defensa siempre unilateralmente en el mismo sentido, en negarse porque es más costoso, porque pone más en entredicho y agudiza la contradicción, a otras medidas que son más a medio y largo plazo, pero que harían posible mejor esa convivencia desde el punto de vista que a mí me parece central y que tendríamos que reconocer, y es que no podemos seguir viviendo en este planeta sin perjudicarnos a nosotros mismos y al planeta desde este modelo de dominio y explotación en el que arrasamos con cualquier cosa que no sea, digamos, no se puede integrar fácilmente en este modelo en el que vivimos. Lo que pasa es que cambiar el modelo es mucho más difícil que cambiar nosotros de, digamos, la relación directa, ¿no? Es mucho más fácil tirar por la vía más sencilla de decir, pues, que lo paguen ellos.
¿Hay algún país que esta gestión con los animales la lleve mejor que nosotros?
Digamos que no hace falta mirar muy lejos. En la Asamblea Legislativa Francesa el año pasado ya adoptó una ley que, comparándola con la iniciativa de Ciudadanos, es una ley mucho más progresista y, a mi modo de ver, que es lo que importa, no el adjetivo de progresista o no, una ley mucho más justificada y en mejor sentido. Porque en lugar de reducirse a animales de compañía y a tratarlos como semovientes, intentando no retorcer del todo esa pieza clave de nuestra organización, que es el Código Civil, porque el Código Civil es el instrumento jurídico básico para el mantenimiento de un modelo de relaciones en el orden privado que es clave para nuestro sistema de organización social, y por lo tanto modificarlo es tocar el núcleo de nuestro modo de vida en el orden privado. Los franceses se atrevieron a decir por primera vez, bueno, no son objetos, son seres vivos, y como seres sentientes, no solo seres vivos, sino seres sentientes, merecen al menos el reconocimiento de la existencia de unos deberes. No se dio el paso todavía hacia lo que algunos reclamamos, el reconocimiento de derechos de los animales no humanos, pero sí se dio un paso bastante más, digamos, generoso y de larga visión, que no esté tímido, que insisto de todas maneras en saludar, de decir, bueno, dentro de las herramientas hay algunas que se mueven por sí mismas y no es lo mismo un martillo que un gato. Hombre, en fin, de acuerdo, gracias por la noticia, está bien, pero nos queda mucho por hacer, solo si miramos ahí al lado, a Francia.
A Francia. Hombre, nosotros no somos los mejores para dar ejemplos de nada, ¿verdad?
No.
Señor de Lucas, nosotros tenemos una patata caliente encima de la mesa, que es la fiesta nacional.
Efectivamente.
O sea, que no podemos mirar hacia otro sitio tampoco. Sí. Pero que desde el punto de vista ecológico, viendo todas las patas que tiene este problema, las explotaciones taurinas sabemos que son grandes viveros ecológicos, es decir, uh-huh, y el hecho de que existan permite que muchas otras especies, que no son toros, otros toros también, ¿no?, vivan gracias a este ecosistema que el mundo taurino ha creado. Claro, terminar con él sería terminar también con el ecosistema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura moralmente ecológica sobre este asunto?
Lo primero que querría decir es reconocer la dificultad de la cuestión, porque reúne muchos perfiles, no solo el directamente, digamos, económico, por supuesto, como usted señala, el ecológico, pero hay también otros elementos detrás que tienen ribetes morales y yo diría que incluso jurídicos. He discutido sobre eso con algunos colegas, con algún filósofo como Wolf francés, que es uno de los grandes defensores de la bondad del modelo de, digamos, ganaderías que crean esos espacios para la preservación de la especie que se llama toros de lidia. Yo haría de entrada dos matizaciones. La primera es que yo creo que el problema no está en la fiesta nacional solo. El problema está también en otras prácticas que son más importantes hoy día en España que la fiesta nacional. Y ya que usted ha tenido el valor de enfrentarnos con nosotros mismos, enfrentémonos con nosotros mismos a la escala más directa. Y leamos, como hoy se publica en otro diario y concretamente en el Levante, para decirlo muy claro, leamos, por ejemplo, cuál es el número de espectáculos de Bous al Carrer que hay en la Comunidad Valenciana.
Y que va en aumento.
Y que va en un aumento exponencial. No ya un incremento sustantivo, no. Es exponencial el número de celebraciones, que creo que sobrepasan las 8.000 en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Yo he de poner por delante que fui una de las personas que intervino en la comisión correspondiente del Parlament de Cataluña a favor de la ILP y por de la iniciativa legislativa popular que llevó a la prohibición de las corridas de toros en el ámbito de la Generalitat de Cataluña, luego impugnada, en fin, no voy a ir a esa historia. Debo decir que intervine no solo en contra de las corridas de toros, sino de toda manifestación que a mi modo de ver supone crueldad sobre esos animales. Pero respondiendo a su pregunta, que es el toro difícil de lidiar, es decir, ¿cómo asumimos la pérdida de protección ecológica y al mismo tiempo lo que significa desde el punto de vista de un recurso que proporciona puestos de trabajo, del que viven miles de familias, etcétera, etcétera, si hacemos una prohibición? Yo reconoceré que sigo siendo partidario de la prohibición porque primero creo que en el debate, que insisto en reconocer como complejo, el error está en pensar que existe la especie toro de Lidia. No existe tal especie. La especie no es el toro de Lidia. El toro de Lidia, quiero decir biológicamente, ¿no? Biológicamente el toro de Lidia es el toro. La especie no es el toro que se lleva a lidiar o al que después de haberse lidiado se lleva a estos festejos de Bous al Carrer, en que una y otra y otra y otra vez se somete al mismo animal a un espectáculo en el que no puede no sufrir y que a veces tiene manifestaciones de crueldad enormes, aunque hay que distinguir, por supuesto, no es lo mismo el bou en volat, el bous a la mar, que el bous al carrer, y depende de los lugares, el tipo de trato que se da al animal tiene niveles de crueldad, digamos, más reducidos, casi, digamos, de juego, aunque yo no creo que en ningún caso sea solo un juego. Yo creo que esos espacios ecológicos se pueden mantener de otra manera. Creo que esas empresas, en realidad, hoy cada vez menos viven del espectáculo de la lidia en corridas de toros, porque ese ya no es el espectáculo que da dinero a los ganaderos. Lo que les produce la corrida de toros es cada día menos, porque hay muchas menos corridas de toros, y eso, haré un pronóstico porque sí, sin mayor fundamento científico, creo que efectivamente va a ir a menos. Las nuevas generaciones no están comprometidas en ese tipo de espectáculo. Lo que hay que saber es cómo reciclar esos espacios que indiscutiblemente tienen valor, como valor ecológico, y eso no lo pienso negar, pero que no deben tener como excusa el destino para la lidia, que a mí me parece un espectáculo de crueldad, un espectáculo que es arte, pero bueno, también la guerra produce arte y nadie está encantado de defender la guerra.
¿Cuántas lecturas tiene esto?
Naturalmente, hay muchos renglones en todo esto. No es un asunto simple fácil, ¿no? Y no se puede esquematizar con un planteamiento maniqueo. Aquí estamos los buenos y los defensores de la humanidad y de la dignidad. De la otra parte están los bárbaros salvajes que no tienen en cuenta para nada. Yo sé perfectamente la conciencia ecológica que hay detrás de quienes defienden la caza, de quienes defienden la lidia, de quienes defienden las ganaderías. Sé que detrás de eso hay un culto a una noción de vida y a un modo de vida que naturalmente no es arcádico, porque la vida no lo es. Yo no soy de los que piensan que el modelo de vida a alcanzar es un modelo sin conflicto, porque eso es contradictorio. La vida es conflicto. Lo que hay que entender es tratar de encontrar maneras de gestionar el conflicto en todos los ámbitos de la vida, y este es uno más, que no signifiquen crueldad ni violencia para los demás que intervienen en la relación. Y yo soy de los que pienso que entre los que intervienen en la relación están los animales no humanos.
Profesor Javier de Lucas, un placer, muchas gracias.
El placer ha sido mío, muchas gracias por la invitación.
El perro es un compañero en quien se puede confiar, no lo ha de desamparar por más que peligre el cuero. Y si es grande el entrevero, se pone muy avezado, no sea que algún malvado quiera pegarle de atrás, porque a la carga se va y después vuelve a su lado. Porque a la carga se va y después vuelve a su lado. Si da la casualidad que su amo en fatal momento perdiera el conocimiento, vencido por la ebriedad, y al suelo cae sin piedad, y el sueño lo toma fuerte, él en guardia se convierte, y cuida de que pasara alguien que lo molestara, hasta que solo despierte alguien que lo molestara, hasta que solo despierte. Más fiel que la mujer, el hermano y el amigo, es tan cierto lo que digo, según mi
Puertas Abiertas.